son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
AM750. Hay otra voz, hay otra sonrisa, hay otra visión, hay otra razón, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. Nuestro motor. Una señal. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. No hay público esta noche, pero están con nosotros Patricio Bartón y el artista antes llamado Gillespie.
Muy bien, señor, buenas noches.
Muy bien.
Es por acá. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Bueno, atención a los oyentes que nos estamos aproximando a la Argentina. Nos presentaremos en Buenos Aires. Finalmente, el día 4 de octubre será el primer día que estemos allí en el Caras y Caretas. Y el día 5 de octubre
también
estamos en San Juan.
¿El día 5 de octubre?
Sí, señor.
Ah, claro.
Estaremos en San Juan.
Así que, entonces, el 4 estaremos en el Caras y Caretas.
Sí, en Buenos Aires.
Y el 5, así nomás, como puñalada de manco.
Sí. Qué difícil seguirnos los pasos.
Sí, ver, sí. Ruta 7 al fondo, San Juan.
Sí.
Ahí está. La Mendoza y después a la derecha.
Claro. Claro. Antes de llegar.
Sí.
Bien, ¿se entendió? Entonces el 4 de octubre, igual ya estamos ahí en Argentina todo, pero el 4 de octubre, los que estén en Buenos Aires, va a quedar ahí medio raro una función en el medio de,
claro,
de varias presentaciones. Bueno, estaremos allí. ¿Van a venir 8 de la noche? Sí,
sí,
o no?
Claro.
Sí, porque si no van a venir, ¿para qué vamos a ir?
No, bueno, no lo digas. Sí. Y atención, porque estuve reunido con autoridades de la radio.
Sí, sí, sí.
Que
ya estamos en tiempos de empezar a reunirse con
No, ya está todo arreglado. Me dijeron. Patricio Rosario, el Teatro de Broadway.
¿Ya está cerrado?
¿Está listo para el día 13 de octubre?
No me.
Ya está todo, baldearon, todo. Vamos a estar presentándonos allí. Y las entradas ya están a la venta, ¿eh?
¿Ya están a la venta?
Ya están a la venta. Usted ingresa al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, y ahí está todo lo de las presentaciones y así.
Perfecto.
¿Sí?
Bien.
¿Se entendió todo?
Se entendió más o menos, pero ¿qué quiere?
Bueno, es así.
Bueno, vamos a la parte conceptual del programa.
Hay mucha gente que viene a las funciones de La Venganza con amigos.
Sí.
Sí, que le quiere presentar el programa.
Y a veces no es un buen programa para presentarle a un amigo.
¿Ah, no? ¿Por qué le parece?
No es un buen programa porque el amigo quizás se ve forzado a esa situación.
Claro.
Hay conflictos de amigos que están, digamos, subvaluados o tamizados por la imagen bucólica de la amistad.
Sí, no, pero cuidado porque yo he hablado con muchos psicólogos,
sí,
incluso con Rolón.
Sí,
me han dicho, me han llamado la atención sobre la existencia de una categoría de amigos,
sí,
que son los amigos tóxicos.
Bueno, escuchen,
se llaman
bueno,
así,
el día del amigo se juntan 30, 40 en una mesa. Sí. ¿Usted se cree que los 30, 40 son amigos?
No, yo no conocí a 30, 40 personas en mi vida.
Pero bueno, hay comportamientos.
Hay algunos que son tóxicos.
Y sí, hay comportamientos que los psicólogos lo tienen anotado en una libreta.
Sí.
Todo, uno por uno, y con tipologías de amigos y personas tóxicas en general.
Claro.
Pero sobre todo los amigos.
Y sobre todo las amigas.
Sí.
Sí, a mí me dijeron que hay muchas amigas tóxicas, ¿eh? Que te tiran para abajo, oh joven borrega que escuchas ese programa.
Sí. Con comentarios.
Claro, malos. Su mala vibra.
Sí, claro.
Mala,
claro.
Mala vibra, sí.
Es así se llama.
Sí, no, es la energía
la
negativa.
Chica que llama su mala vibra. ¿Qué tal, su mala? Dice, y no te permiten ser feliz del todo.
Claro.
Uno tiene todo para ser feliz.
Sí,
y el vive comentario acá, en Buenos Aires.
Todo.
Todo, tiene todo lo que se puede tener. Pero sí, con amigos tóxicos no va
claro,
a
claro, viene la amiga y dice, mirá qué lindo todo, me encanta el departamento, con esa celulitis no te combina el departamento.
Claro. Oh, bueno, pero no le puede decir así. Sí,
muy lindo el departamento, pero cuatro ambientes nada más.
Claro.
¿No te sentís presa?
Pero si vivo sola.
Sí, pero aquí hay mucho ruido, ¿eh? Imagínate, Rodríguez, Peña y Guido.
Bueno, sí, pero...
Es un barrio, la verdad, que yo no viviría. No,
pero es de los mejores barrios de Buenos Aires.
A mí, dame Ituzaingó, que es donde estoy viviendo ahora.
Sí, que es más tranquilo Ituzaingó.
Es más tranquilo, especialmente lejos de la estación.
Bueno, sí, pero me queda lejos de todo. Esto es un barrio muy cotizado en
Buenos
Aires.
Bueno, haz lo que quieras, ¿viste?
Sí.
Bueno, pero... siempre fuiste así.
No,
siempre
bueno,
hiciste lo que quisiste.
¿Por qué me hablas así, Mirta?
Bueno... cuidado, hay que descubrir si tenés esa clase de amigas o amigos.
Sí, pero es difícil detectarlos.
Bueno, acá tenemos un informe que comienza diciendo la envidia.
Sí, es el gran mal de la
amistad. Es un tema tabú.
Sí.
Un tema tabú.
Sí, señor.
Son muy envidiosas las gentes.
Y no lo dice. El problema de la envidia, que el envidioso no dice, ¡soy envidioso!
¡No! Sí. ¡No! Acá dice, esa amiga es envidiosa.
Sí.
Porque lo suyo es hablar de los demás, de lo que tienen o dejan de tener. A sí, ella le importa mucho lo que hace el resto de la gente.
Sí.
Y tiene una mirada envidiosa de todas las situaciones ajenas. Siempre sí, quiere lo que tienen los otros, sí, pero lo critica.
Sí.
Lo quiere, pero lo critica. Vos tenés un novio.
Se lo mira.
Te lo mira, te lo codicea.
Sí.
Pero después lo critica y dice, mira qué cara de estúpido que tiene.
Sí.
Bien que te gusta el estúpido,
sí,
le diría yo.
Pero no le diga así.
Yo no le digo porque yo no soy envidiosa. como todas.
Bueno, no se ponga así.
Ahora, todas me envidian a mí. Ya estoy cansada.
Pero tu novio tiene un poquito cara de...
¿Vos estás hablando de envidia?
No, no estoy hablando de envidia.
Estás hablando porque me lo envidian. ¿Qué problema al Rubén, conmigo? Al Rubén me lo envidia todo el mundo.
¿Qué? ¿Cuál es el problema?
Y por eso estamos mal, porque la envidia produce un mal. Te hace un mal el que te envidia. Y a mí me envidian al Rubén y yo me empiezo a llevar con el Rubén. Bueno, a veces pero... nos peleamos y mientras lo estoy rajuneando le digo, me parece que nos envidian.
Bueno, pero si tanto lo querés...
Sí, me quiere. ¿Cuál
no
es el problema?
No tiene problema si lo quiero.
Yo no tengo ningún problema
es
con
novio,
ustedes dos.
Señor.
No, hacen una
señora.
Sí, no tengo problema. ¿Vos elegiste esto? Bueno, lo elegiste
¿cómo
vos, Mirta.
¿Cómo? ¿Cómo sí. esto tiene un nombre?
Bueno, Héctor.
Rubén.
Sí. Ah, Rubén.
Sí.
¿No era Héctor?
No.
Rubén.
¿Vos te llamás Rubén?
Bueno, Rubén.
Sí, sí, ya sé, Rubén.
Héctor era otro novio y vos lo sabés muy bien. Lo estás diciendo
¿quién
con
era Héctor?
Con doble intención. ¿Sabés por qué lo dices?
¿Quién era Héctor?
Para que vos te pongas celoso,
nunca
Rubén.
Nunca me contaste de Héctor.
¿Cómo? Y no te voy a contar de todos los aspectos de mi vida anteriores a vos.
No, bueno, pero Mirta.
Héctor. Digo Rubén.
¿Hasta cuándo voy a tener las fotos de Héctor en casa? Las que me
¿cómo dicen? Las fotos? Esas fotos las quiero ver.
No, justamente yo se las di a ella para que las tuviera en la casa, para que no las vieras vos, porque ya sé cómo sos vos, Rubén.
Ahora las quiero ver.
Te ves la foto de un novio anterior y decís, ¿quién es este? ¿Quién no es? ¿Qué te hacía? ¿Qué no te hacía? ¿Era mejor que yo? Etcétera. Y se viene la discusión, se vienen.
Bueno, yo Mirta, te apoyo en todo. Vos sabés que yo soy tu amiga, estoy en las buenas y en las malas.
Vos sabés lo que se llama una amiga tóxica.
No soy tóxica. Estoy en las buenas y en las malas. Vos estás en una mala saliendo con él, con el Rubén. Bueno,
un poco de respeto.
Yo estoy acá, firme, al pie del cañón.
Sí, bastante firme estuve viendo.
Y bueno. Sí.
Esa es la envidia. La envidia es mala, ¿eh? Yo fui a ver a una mujer, volvemos al programa,
sí.
Que me dio ramas de ruda. Ramos de ruda.
Pero la ruda sí. Sirve para todo, para
Para la envidia especialmente, porque
¿en
la
serio?
Envidia,
la ruda
hace,
macho.
Sí, te hace fracasar todos tus proyectos.
Sí. Bueno, está bien, pero tampoco vas.
¿Por qué te crees que fracasan los proyectos?
¿Por envidia?
No.
Ah, bueno,
¿por qué? Entonces... incapacidad. Pero
sí, no sé qué
pero hablando. Esta mujer te da ruda para la envidia.
¿Y dónde se pone la ruda? ¿Cómo
acá te la tenés que poner.
Bueno, no. No, depende cuál es su aspiración.
Depende de dónde qué te están envidiando.
Claro. Pero sí, yo creo que se tiene que frotar la ruda.
Sí.
Un olor.
Por la zona...
justamente donde te están... la zona envidiada.
Claro, la zona envidiada. La zona envidiada es una pero serie de Netflix.
¿Qué?
Bueno.
Qué incomodidad.
Cuidado porque hay amigas que además de envidiosas, son... posesivas.
Sí, bueno.
Mi amiga, por ejemplo, Mituzú,
sí.
Es posesiva, ella te quiere solo para ella.
Bueno, eso pasa.
Y te quiere separar del resto de tus amigas.
Sí, sí.
Y amigas o amigos lo mismo.
Sí, porque lo importante es entre nosotras. Lo importante es entre nosotras.
¡Ay! Pero puedo decir algo, ustedes están siempre juntas.
¿Vos quién sos?
Soy la amiga de ustedes.
¡Ah, cierto! Pero yo soy amiga de ella, no soy tan amiga tuya.
Sí, pero sos muy posesiva, la querés todo el tiempo para vos.
Es mi amiga, es mi mejor amiga.
Sí, Mituzú, pero me tenés presa todo el día.
Claro.
No, pero es
yo porque... no puedo hacer nada sin que vos estés metida en el medio.
Yo ya sé lo que estás pensando. En este mismo momento yo no, ya sé lo que está pensando.
¿Qué es lo que está pensando?
Eso es una estúpida, vos.
Yo no estoy pensando en eso.
Sí, yo lo sé, vos no lo querés decir, yo lo sé. Además...
entonces yo me voy a ofender y me voy.
Lo hablamos otras veces.
Sí, no me acuerdo de
sí,
cuando lo hablamos.
Ya Mituzú. Dijimos, vos viste Noemí.
Vos siempre decís lo hablamos y nunca sí. Lo hablamos, Mituzú, porque sí. Hablas vos sola.
No estoy no hablo yo sola. Muchas veces vos hablaste de Noemí, no me hagas hablar ahora. Las cosas
habla,
que tiene Noemí.
No. ¿Qué decir? Bueno, a estas amigas tóxicas les encantan las escenas.
Claro, sí.
Como esta que acabamos de dramatizar.
Sí, las tensiones.
Esto que acaban de escuchar ustedes sí. Es una dramatización.
Dramatización.
Sí. No debe ser tomada en serio, claro. ni debe ser imitada por los niños.
No, eso no, es
acá en este programa muchas veces hablamos de gente que se tira por la ventana y los niños imitan.
En forma sí. Figurada, sí. Pero claro.
Claro, sí. Claro. A usted, ¿cómo recibe la cena? Yo, por evitar una escena, te doy lo que tengo.
Muy nervioso.
Bueno, pero la ve venir la escena, porque a veces la escena surge y dice, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto?
Un tsunami.
Sí, claro.
Lo único que había que decidir era de qué va a pedir el helado. Claro. Y eso termina en una escena.
No, una escena no. Yo lo único que te dije es que vos siempre querés elegir por los demás.
No, yo
o sea, no respetás la voluntad. Yo lo quería de pistacho, ya tuviste que decir. Bueno. ¿Quién se puede comer un helado de pistacho?
Sí, bueno, vos.
Yo me lo puedo comer.
Bueno, vos te lo puedes comer. Pero...
Sí, ¿y quién lo garpa el helado?
No, pero no se trata de garpar o no garpar.
No se trata.
Se trata de qué es el pistacho.
Sí.
¿Qué porquería es el pistacho?
Cualquier cosa te hacen una escena. Yo no sé cómo.
Bueno,
cómo
¿y vos de qué vas a pedir?
Granizado, dulce de leche y granizado.
¿Es lo mismo?
No, no es lo mismo. ¿Cómo va a ser lo mismo pistacho que dulce de leche
es
y granizado?
Igual, a mí me dijeron que igual que la fábrica de jabones, se le cambian el colorante. Y después son todo igual, el helado es todo igual.
¿No ves que vos te querés imponer? ¿No ves que vos sos?
Si no querés creer lo que te digo,
pregúntale
al doctor Rolón.
¿Qué me importa, Rolón?
Fue él el que me lo dijo, ahí está. Lo que pasa es a vos, ¿qué te importa? Porque el doctor Rolón tiene ojos solamente para mí, pero no para vos.
No, el doctor Rolón, ¿sabés lo que me dijo? Si vamos a hablar del doctor Rolón, hablemos del doctor Rolón.
Sí, hablemos del
doctor
Rolón.
¿Sabés lo que me dijo el doctor Rolón? Vos sí, que tanto sí. lo llamás.
Sí, sí.
Que vos sos tóxica.
No.
¡Tóxica! Me lo dijo así. ¿Querías hablar de Rolón? ¡Toma! Ahí lo tenés a Rolón. Sí.
No llores, Laura. No le das importancia. Mira que hay eliminado.
Yo no le escucho así.
Es una babosa.
Por favor.
Tiene la angustia de una babosa.
La anterior fue una dramatización.
No, sí, claro.
Otra más.
Bueno. Esta clase de amigas siempre ven el vaso medio vacío.
Sí.
Por ejemplo, dicen, che, tenés el vaso medio vacío.
No, se refiere a que ve lo malo nada más.
Y vos tenés la canasta llena.
De una situación que es buena, ve los aspectos malos.
Sí, claro, sí. Ve el costado oscuro de la situación. Y se queja siempre. La queja es su aliada.
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a quejarme.
¿De qué?
Bueno, del servicio de este restaurante.
Bueno,
es la primera vez que nos pasa.
Sí, sí.
¿Es la primera vez?
Sí. En un año que abrimos.
Vengo a formular. ¿Dónde está el libro de quejas?
No teníamos hasta
el día de hoy. ¿Cómo no voy a tener libro de quejas, señor?
Y no, el libro de quejas.
Acabo de encontrar una rajadura en el plato, mejor dicho, un pelo en la sopa.
Sí, sí.
Y me quejé al mozo, una queja verbal, primero, no oficial.
Sí.
¿De acuerdo? Y el mozo me dijo que no era una
un pelo.
Que no era un pelo, que era una rajadura del plato.
Y bueno, sí.
Y yo le dije, mire, señor, nunca he visto rajaduras que se movieran.
Bueno, mire, sí.
Y el mozo me dijo que había.
Sí.
Suficiente, señor, una
bueno,
explicación.
Entonces, como no encontré eco en el mozo.
Perdón, ¿no será una sopa de cabellos de ángel?
¿Morocho? Sí, ¿dónde vio? Los cabellos de ángel son morochos, señor. No, son rubios. ¿Dónde vio sopa de cabellos de ángel negros así?
Claro, bueno, puede ser.
Ni siquiera castaño.
¿No será una crema sopa de cebollas con sus filamentos?
No pedí eso. No, ¿quién en su sano juicio podría pedir eso, señor? Bueno, es rebuscada también.
¿Quién?
La mala amiga, señor.
Ah, sí. Porque vos, ¿sabe qué? Busca el pelo en el huevo.
Perdón, señor, ¿de qué se venía a quejar?
No, la rebuscada.
Soy el mozo.
La rebuscada.
Es una rajadura, señor.
No, señor. No veo que hay un dicho que dice, le busca el pelo al huevo ajeno.
Nunca escuché un dicho así, discúlpeme, señor. ¿Cómo es el dicho?
Le busca el pelo al huevo ajeno. O al huevo, termina el huevo.
Ajeno,
lo de ajeno
no,
lo agregué.
Huevo, ajeno, claro. No. Usted no se confunde con el dicho ese que dice la paja en el ojo ajeno.
Claro. Puede ser eso. Pero se me mezclaron dos refranes populares.
Claro, que son muy populares. Muy ¿quién popular. Oyó hablar de lo popular?
Claro. Por eso le digo, ¿y por qué le busca el pelo al huevo? No se lo va a encontrar. Entonces,
ahora, ¿cómo hace para elegir una amiga? Porque depende de lo que vos llames amiga.
Por temas en común y afinidades. sí. temas en común y afinidades. Por ejemplo, nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol. Nos gustan los autos, nos gustan los autos. Nos gusta el boxeo, nos gusta el boxeo.
Bueno, pero también hay que compartir otras cosas, ¿no?
Claro, especialmente con una amiga.
Sí, le gusta todo.
A mí me gustan todas las cosas del señor.
No, va a la Federación de Box. Bueno, sí, puede ser.
Vamos
sí.
a la Federación de Box. Vamos a la Federación de Box.
Sí, sí.
Es una forma muy linda de argumentar que usaba Einstein.
¿Cuál?
¿El universo es infinito o el universo es infinito?
No.
Todos los ejemplos los dabas. La velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Es 300.000.
No, señor. Sí. Había un desarrollo.
Así decía, en las charlas las hacía así.
¿Qué miedo comparar esto, Einstein? Sí. No, señor, por favor, sáquese. Lávese la boca para hablar de algo.
Lávese la boca, me lavo la boca.
No. Albert Einstein desarrolló toda la teoría de relatividad.
Pero nunca habló de los amigos tóxicos.
No era su tema.
Y lo habrán envidiado bastante.
Le tenían una envidia, sí.
Porque hay esa mente superior, esa inteligencia.
Igual a él le gustaba hablar mal también, porque de Newton hablaba pestes.
Sí, Einstein. Pero en todos los lugares así de científicos, poner en Canal 3, que le tenían una envidia bárbara.
No, bueno, señor, no lo sé. Pero
seguro le ponían el loco, ahí viene el loco.
El loco Einstein.
Se burlaban de él.
Sí, por el pelo.
¿Qué tiene que ver?
No tenés un peine en tu casa.
No tenés un peine en tu casa, marmota, le decían.
Pero señor, es un genio de la
humanidad. El nabo, le decían. Venía para hacerle un reportaje.
Sí.
Y si, ¿quién viene hoy a... ¿qué reportaje?
A dos voces.
A dos voces.
Sí.
El nabo, le decía. Ya va a empezar con eso. Con eso de la luz, del espacio, atendelo vos, que vos lo conocés.
Pero cómo, señor, es un genio de la humanidad.
Bueno, vamos a preguntarle si tiene silla en la casa.
Pero por favor, señor, es una eminencia, le debemos muchísimas cosas a él.
Le debemos también a él. Le debemos a todo el mundo, señor.
Es un baluarte de la humanidad, por favor.
Bueno, discúlpeme.
Bien, bueno, pero eso es tóxico. Einstein también habrá tenido amigos.
Seguramente, gente le habrá dicho, te pasas todo el tiempo haciendo cuentas.
Sí. ¿Qué vas a descubrir? La mujer de Pasteur.
Sí. ¿Qué?
La mujer de Pasteur.
Sí.
Un día le dijo, mira Luis, dice, vas a tener que elegir, o los microbios o yo.
No, señor.
Porque estás todo el día ahí, al final te importan los microbios más que yo.
Pero no, es que son cosas diferentes, bicho.
Bichos son los que te interesan.
Sí.
Te digo que el otro día estaba en la cama y me empecé a rascar a cuatro manos.
Y bueno,
eso, pues, sabés que son los microbios que voy a estudiar en tu laboratorio, se meten por la rendija de la puerta, se me meten en la cama. Un día de esto,
¿qué?
Me va a agarrar una podredumbre y nadie va a saber qué me pasó. Y son los estúpidos microbios esos,
sí,
que vos estás ahí examinando con el telescopio.
No, bueno, sí, para pasteurizar dentro de algunos años.
Ya, sí.
Mi apellido va a ser un verbo.
Mirá,
lo digo así.
Te pasás pasteurizando todo, vos, hablando
sí,
de verbo.
Y sí. La leche.
Sí.
¿Qué?
Sí. No se puede tomar. No le gustó a nada. Ni la que le agarraste vos. Bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer para librarse de una amiga así?
Lo que pasa es que lo difícil es darse cuenta.
Ah, claro.
Una vez tiene el enemigo adentro.
Al lado, sí.
Al lado.
Sí, sí. Pero cuando ya usted quiere romper la relación con su amiga, le manda una foto. Vio que usted tiene un montón de fotos con su amiga sonriendo.
Claro.
Esta no. Ah,
bueno. Esta.
Sí, bueno, ahí. Entonces, ¿sabe qué se llama? La tacha. Con un
marcador. ¿Natacha se llama?
No.
Natacha, yo la conozco, sí.
No, con un marcador, la tacha. Le hace una tachadura.
Mire si llega a encontrar la foto de ella.
Y no, pero por eso la pone el portarretrato tachada. Entonces, eso le recuerda a usted. Corto mano, corto fierro.
Sí, basta.
Sí, se terminó esta relación.
No, me venga después, ay, no me daba cuenta, no.
Así. Ahora, quizás después, como es una relación tóxica.
Sí.
Usted la llama en un momento de debilidad.
Claro. Y la culpa le da.
Y larga, claro,
o está sola, no sabe qué hacer.
Sí, le dice.
Y dice, hola, Natacha.
Sí. No soy la Sacha.
¿Qué sos?
Jimena, tu amiga. Tu amiga tóxica.
Ah, perdón, me equivoqué.
No, también como que no. La invita, entonces, vamos a tomar un helado.
Bueno, y ahí perdió, porque ahí perdió, la tóxica la... toma valentía.
Sí, le dice, ah, sí, bueno, era la que me tachaba de los portres.
Claro. Sí. Ahora, si vamos a tomar un helado, va a ser todo de dulce de leche granizado.
Claro.
Como me gusta a mí, nada de pistacho.
No, yo creo que habría, así como hay terapia de pareja,
sí.
Tendría que haber
terapia de amigos.
De amigos.
¿No hay clubes de amigos de, así? De...
No, pero no, que analicen todas las cosas de la relación.
Claro, se van los dos y lo dicen todo a Rolón.
Claro, hay un tipo imparcial que escuche el relato. Entonces dice, esto está mal.
Esta vez tiene razón usted, esta vez tiene razón usted. No tiene razón ninguna de las dos.
No, pero bueno, no es una mediación.
¿Será que ya la hora? En fin, todo.
No, señor. No, está hablando de ciencia.
Pero no hay, me parece eso. ¿Por qué no, solamente hay los matrimonios?
No, lo que puede ser es una terapia grupal, pero no es de amigos.
No necesariamente es de amigos.
Claro.
En general es de desconocido.
Sí, por eso.
Claro.
Creo que...
En la terapia de grupo, sí. Es verdad, no hay relaciones de amigos. De todos modos, si se presentan dos amigos en un consultorio como el de Rolón,
claro.
Yo creo que son aceptados.
Claro. Y si se presentan dos amigos... ¿Y dicen que son pareja? ¿Para que lo atiendan?
¿Para qué? No, bueno.
Claro, por terapia de pareja.
Claro.
Pero va a llegar un momento en que la situación es insostenible. El terapeuta le va a decir...
¿Qué va a decir?
Dense un beso.
No pide. No pide a Piacere. ¿Qué es eso?
No tuve más remedio. Estábamos ahí en lo del psicólogo.
Claro.
Y llegó un momento que se puso... O teníamos que confesar que me
enteramos. Claro. A ver si son de verdad. Dense un beso ahora.
¿Cómo va a
estoy sospechando que no son pareja.
¿Cómo va a provocar así una situación?
¿Cómo puede sospechar? Somos pareja. ¿Sí? ¿Es cierto, Rubén?
Sí, bueno, quiero ver la prueba. Sí.
Y no tuve más remedio que...
No, señor, por favor. Me parece que directamente tiene que decir, no, somos amigos, estamos
atravesando... Se va a enojar el doctor
una
Rolón,
crisis, la crisis de la amistad.
Cuidado que cuando se enojan los psicólogos te hacen pagar doble. ¿Eh?
No, ¿qué le van a hacer?
Sí. Bueno, lamentablemente le voy a tener que cobrar la multa, que es la multa que cobramos los psicólogos cuando somos engañados.
Bueno, no, pero parte de la neurosis es engañar al psicoanalista.
Bueno, pero no.
¿Cómo que no? Mira, sí.
Al psicoanalista, ¿qué se le ocurre?
Un poco, sí, es parte de la neurosis. El psicoanalista debe saber entrar por la grieta.
Me tiene trabajando y era todo mentira al final.
Claro. No, bueno, no.
Hace
no
es... un año que estoy tomando nota.
Bueno, sí,
¿y
pero...
¿Qué hago con estas notas?
Bueno, pero...
Las muestro a mis amigos.
El psicoanalista sabe leer entre líneas, tiene una atención...
¿Qué vas a ver?
Una atención flotante.
No. Yo le miento, desde hace años le miento a mi psicoanalista.
¿Qué?
¿En serio?
El nombre.
¿Cómo?
Hombre, me hago pasar por un vecino.
¿Y pero por qué?
¿No dijo el verdadero nombre?
No, Jorge Laverni, digo que me llamo. Y voy y le hago toda una historia. ¿Cómo se llama este Jorge? Jorge Laverni. Y digo que soy vecino mío.
Claro.
Sí. Ah, pues claro, para que tenga alguna lógica.
Claro. Para hablar bien, como nadie habla bien de mí.
Claro.
Yo voy y...
¿Y qué dice? ¿Soy vecino de Dolina?
Sí, soy vecino de Dolina, no sabe qué persona. Entonces cuando alguien le nombra a Dolina, el psicoanalista dice, me dijeron que es una gran persona.
Pero no dicen eso los psicoanalistas.
Se lo dije yo, se lo dije que me hago pasar por Jorge Laverni. Así dice, es una gran... Sí, a mí me lo dijo el vecino, Laverni.
No, pero escúcheme, usted no puede sacar siempre el tema del vecino.
Estoy hablando siempre de...
Claro, es muy recurrente, es muy recurrente.
Ah, a mí me dijo un día, usted siempre habla de su vecino.
¿Qué está enamorado?
Dice Laverni.
Claro. Pero, ¿qué está enamorado usted de su vecino?
No. Es tan recurrente el tema. Usted está obsesionado con su vecino.
¿Que son dos psicoanalistas ustedes?
Es
sí,
una junta.
Exactamente. Es un análisis de grupo, hago yo, pero de grupo de psicoanalistas.
No.
Son varios los psicoanalistas y yo solo el paciente.
No.
Efectivamente, lo que pasa no es que esté enamorado de esa persona, sino que es una persona tan meritoria que yo quisiera ser como ella.
Usted no será, no será él.
¿Cómo él?
¿No será usted Dolina?
Ojalá fuera yo, Dolina. Soy Jorge Laverni.
Sí, ya nos dijo que Jorge Laverni.
Jorge Laverni, sí. Encantado.
Me llama la atención. Embargo, me llama la atención.
Por eso yo estoy presente. Me fijé en internet y tengo una foto de Dolina y es igual a usted. Mire esta foto. Oh, sí. Este Dolina.
No, sale mal en internet.
Bueno.
Porque vivimos al lado y a veces la señal
sí.
de él me entra a mí.
¿Pero qué tiene
y
que ver?
La mía le entra a él.
Bueno, señor, es
mire,
igual.
Sin embargo, también quiero decirle que yo tengo un paciente que se llama Dolina.
Sí.
Que habla muy bien de usted.
Bueno, sí.
Del dice, vecino.
Habla de Jorge Laverni, que Laverni esto, que Laverni lo otro.
Ah, mire usted.
Pero él intuye que usted lo envidia.
¿Cómo lo voy a envidiar, señor?
Bueno, le digo lo que él cuenta.
Sí, habla maravillas.
Sí, dice todas maravillas, pero me parece que es un poco tóxico porque no mire, quiere ser su amigo, todo, pero dice esto. ¿Usted qué tiene para decir? ¿Usted es Laverni?
¿O es Dolina?
Mire, en realidad no soy ninguno de los dos.
¿Y quién es?
Pastichotti es mi nombre.
¿Pastichotti?
Sí, Julio Pastichotti. La verdad...
¿Qué le pasa, Pastichotti?
Nada, que a mí me maltratan tanto Laverni como Dolina.
¿Por qué lo maltratan?
Porque...
¿Por qué lo maltratan?
¡Porque me envidian!
¿Quién lo va a envidiar a usted, Pastichotti?
Sí, eso es lo que me dicen ellos.
Con ese nombre de Gil
sí,
que
con
tiene.
Con ese nombre, con ese que vivo en una
cállese
casa...
la boca.
Una casa muy pequeña. ¿No?
Cállese la boca.
No tengo auto.
¿Quién lo va a maltratar
estoy
usted?
Estoy en chancleta siempre.
Pero cállese.
Bueno.
¿Qué necesidad tiene hacerse pasar por otro? Nos hace perder el tiempo.
Bueno,
¿qué se cree que estamos jugando nosotros acá?
No, y eso...
Por favor, señor.
¿Le pago a la enfermera?
No, ¿qué enfermera no tenemos? Los psicoanalistas no tenemos enfermera, tenemos secretaria.
La chica que está en la puerta, ¿quién es?
Es la recepcionista.
Sí.
Ah.
Y es mi novia, además.
¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama, doctor?
Gabriel.
¿Y usted?
Estronati.
Bueno, me parece que me voy a retirar.
Sí, retírese porque esto es un problema de identidades muy serio.
Con permiso, doctores.
Por favor. Creo que hay mensajes para leer.
Sí, volvemos a ser nosotros ahora.
Claro,
o no,
sí.
No me acuerdo ahora.
No, somos
sí, sí, hay mensajes de los oyentes.
Mensajes
sí.
de los oyentes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible. Fíjese.
A ver.
En La Venganza Radio el Facebook.
Sí, lo hace.
Sí.
Y ahí están todas las fechas, ¿eh?
Sí,
atención que
fechas,
estaremos el día 4 de octubre en el Caras y Caretas, ¿eh?
Tito Fíjese. Silveira, hola Vengadores, desde Pueblo Silveira, Salto, le saluda...
¿Qué es el dueño del
Silveira.
Pueblo?
Silveira.
¿Es el dueño del pueblo?
Sí, claro. Sí. Tito Silveira, bueno.
No será el primero. Alejandro Cantera, dice, le mandamos un gran abrazo, señores, los escuchamos todos los días desde Allen, Río Negro. ¿Tienen pensado venir por aquí?
No sabemos.
¿A Allen? ¿A Woody Allen?
No.
No sabemos.
López Gloria, Barton.
¿Qué?
Usted no pudo leer mi mensaje que era referido al título Chang.
¿No pude o no quise?
Por eso saludé a ustedes que andaban por Torre Eiffel, cuidándose que no les robaran. A ver cuándo hacen una reunión familiar.
Bueno,
¿usted entendió algo de ese mensaje?
No entendí nada.
Prometo llevarle a Dolina una torta de anchoas.
Ah, bueno,
¡ay, qué rica!
Que, sí.
Bueno.
Ahí me surge la envidia. Me surge la envidia de todo. Julián Castro dice...
Que, por... ¡Castro! ¿Qué dice? ¿Qué tal, Castro? El jefe de piso.
Sí.
No, dice... es de Castelldefels y estuvo en el Teatro Apolo el otro día.
Mire. ¡Ah, mire usted!
Que le hubiera gustado que ir a la playa con nosotros y así. Bueno, no pudo ser.
Que no fuimos a la playa. No, claro, no. Teníamos... No llevamos short. Que fue un error de la organización.
Sí. Fuimos con campera, con bufanda.
Sí, claro, con el frío que hacía aquí en Buenos Aires.
Qué raro, ¿no? Ir al Mediterráneo con campera en esta época. Cristian Pérez dice... Hola, ¿qué tal todos? Disculpe que no le dé la mano. Los saludos de un campamento minero en el desierto de Atacama.
Bueno. Atacame.
Atacama, ahí en Chile. Me gustaría que algún día hablaran de Yukio Mishima y su pensamiento adverso.
Ah, sí, claro.
Me encanta escucharlos y cuando vaya a la Argentina voy a ir.
Bueno,
Cristian, que está ahí en Atacama.
Bueno, Daniel, acá alguien nos explica que el Teatro Apolo y la sala Apolo no son la misma cosa, ni quedan en el mismo lugar. Andá a saber a dónde fuimos.
Claro, no lo
¿cómo?
Sé.
¿Cómo? Capaz que estábamos en otro lado.
Claro, no, porque se ve que hay otra sala que se llama Apolo y así.
Bueno, no sé.
En Argentina también creo que hay teatro Apolo.
Hay heladería Apolo. También,
bueno, sí. Hay por muchos lados.
Hay una heladería que se llama Apolo 10.
¿Apolo 10?
Sí. ¿Qué no? ¿Puedo poner Apolo 10?
No, está bien, sí.
Señor. ¿De qué quiere helado?
No, claro. De dulce de leche granizado.
Ah, yo como siempre de pistacho. Bueno, para que lo sepas.
¿Qué me importa de lo que como?
Dueño de la heladería.
Guillermo Ángel Pierobón.
Sí.
Dice, soy Pero Guillermo. Vos. Yo soy Guillermo Ángel Pierobón.
Sí.
De Pigüé, que no es lo mismo.
Sí, muy buen lugar.
Y me gustaría, de ser posible, ya pone varios atenuantes, sí. Que el sordo cantara, deben ser los gorilas, deben ser.
Deben ser los gorilas, que andarán por ahí. Deben ser los gorilas, deben ser. Y así
al infinitum.
Tiene una música. Yo no he sido señorita, el viejito, no, el muchacho le explicó. Y un viejito muy alegre entonaba esta canción. Dele la gorila, debe ser, que andarán por ahí. Deben ser los gorilas,
deben ser,
que andarán por ahí.
Bueno, y así de todo.
Muy bien. Danilo García para el trío Sin Nombre pide A Primera Vista, manda un abrazo. Sí. Mándele un saludo a Consuelo, mi madre, dice Jo Navarro, que entró a la Casa de la Cultura pensando que había una charla de Rolón.
¿Cuándo será? No sabemos.
Sí, porque había una foto que habían puesto en el afiche que era de Rolón, me parece, que se equivocaron. Sí.
Bueno, puede ser. También Rolón tiene una cara muy genérica.
Claro, todos nos parecemos a Rolón.
Sí. Un poco sí, ¿sabes qué? Sí. Un poco
todos tenemos algo de Rolón.
Sí.
Por eso el éxito de Rolón. Porque la gente se identifica con
claro.
Rolón.
Sí.
Y dice, ¿quién está en el teatro? Uy, mirá, estoy yo. Y entra.
Bueno, es que es empático, se llama eso, ¿no?
¿Qué? ¿Ser parecido a todos?
No, se nos genera un comportamiento empático.
Sí, una empatía.
Simpático, querés decir.
No,
sí, es muy simpático, Rolón. Siempre, hola, ¿qué tal? Jajá.
No, es ponerse en el lugar del otro.
También, si eso lo hace Rolón.
Sí, bueno, es empatía.
Muy bien, Ezequiel Torrejón dice, Don Dolina, hace mucho que no lo escucho.
Don ¿Puede? Dolina, qué lindo.
Dice, ¿puede hablar más fuerte?
No.
¿Y dónde salió?
No, porque hace mucho que no lo escucho.
Dice. Ah, bueno.
Un gracioso.
Claro.
Un espontáneo.
Bueno. Plop.
Bien. ¿Qué le parece si hacemos una pausa?
Dele.
Una señal gana la calle y vos, un cero kilómetro. Encontrá el estudio móvil de AM750 y sé parte de los programas en vivo. Llená tu cupón y participá por regalos todos los días y por un cero kilómetro ahora a fin de año. Todos los días, toda la primavera. Programación en vivo desde nuestra unidad móvil. AM750 en cada esquina, en cada barrio. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro. Asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump, y es un show único a solo $5, 4,80. Depende de la cotización, pero entre $3 y $5 más o menos. Difíciles. Stand-up político. Sábado 29 de septiembre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Andá sacando porque se agotan, como las reservas del Banco Central. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Bernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí, pero emprendiendo ya el regreso hacia la patria. Estaremos el día 4, el primer día que estemos, que vamos a estar en Buenos Aires, en la sala Caras y Caretas, a las 8 de la noche. Los esperamos ahí en Venezuela 330. Y ya el 5 estaremos presentándonos en San Juan.
Atención, San Juan. Hablaremos esta noche de los comienzos del espiritismo. En verdad dicen que el espiritismo quedó consagrado como práctica cuando Hipólito Rivel, que más tarde se hizo llamar Allan Kardec, escribió sobre el asunto en 1857, pero en realidad no escribió aquel libro. El libro de los espíritus es un libro dictado por los muertos. Cuidado, Kardec trabajaba con dos médiums. Eran dos chicas llamadas Caroline y Julie Bonin, de 16 y 14 años. Más tarde se sumó Mademoiselle Jaffet. Las reuniones se llevaban a cabo en la intimidad del hogar de la familia Bonin y las respuestas de los espíritus, respuestas a las 1018 preguntas que hizo Kardec a través de las chicas, se transmitían de la siguiente forma. Caroline y Julie apoyaban sus lápices sobre papel y el papel se empezaba a mover. Y así quedaba escrita la respuesta del espíritu correspondiente.
El papel era el que se movía.
Así es. Bueno, aquellos, entre muchas agrupaciones espiritistas que siguieron a Kardec, aseguran que con él surgió el espiritismo y con él tuvo difusión. Dicen que antes de lo publicado por Kardec no había espiritismo, ni siquiera existía esa palabra. Pero la verdad es que, aunque ciertamente Kardec fue quien más trabajó sobre este asunto, desde un poco antes existían prácticas vagamente codificadas. Y para dar cuenta de eso contaremos la historia de las hermanitas Fox. 7 años antes de que a Kardec se le ocurriera indagar en la posibilidad de comunicarse con los muertos, sucedió algo interesante en un pueblito de los Estados Unidos cercano a la ciudad de New York. En aquel entonces, eran mediados del siglo XIX, vivían allí personas que pertenecían a diversas sectas derivadas del luteranismo. Había metodistas,
episcopalianos y cuáqueros. Entre las personas que profesaban el metodismo con mayor entusiasmo, se encontraba John Fox, que solía ir al templo acompañado por su mujer y sus dos hijas casi adolescentes, Margaret y Kate. Había una tercera hija que ya estaba casada y que vivía en otra ciudad, así que no pregunte más. Los sucesos centrales de la historia de las hermanas Fox comenzaron la tarde del 11 de diciembre de 1847, cuando la familia acababa de mudarse a una vieja casona ubicada en el pueblo de Hinesville, en el estado de New York. Les había informado el hombre que les vendió la casa, llamado Michael Wegman, que se tenía que mudar por culpa de unos ruidos molestos que no lo dejaban dormir.
Me da un poco de miedo,
Mire cómo se me pusieron los pelos de...
Sí, señor.
No, acá. bueno, a ninguno de los Fax pareció importar demasiado aquel inconveniente. En la primera noche que pasaron allí, empezaron a escuchar golpes y crujidos.
¿Qué es eso? ¿Es
un... golpes y crujidos?
Sí, parece un telégrafo.
Pero nadie se asustó. Días más tarde, Kate y Margaret descubrieron algo que esta vez sí las asustó. Cuando chasqueaban los dedos,
sí,
alguien los imitaba.
Ah, como un eco.
Ahí está, y mejor.
Más fuerte.
Eso me está dando miedo, ¿eh? La señora Fox, enterada del asunto, presenció la experiencia. Y por ahí le pidió al que suponía era un misterioso habitante de la casa que diera tantos golpes como años de edad tenían en total sus dos hijas. Y una pregunta estúpida, señor.
Sí, bueno.
Está poniendo al espíritu en como decirle, si sos un espíritu da un golpe es una cosa.
Claro, pero todo
bueno, eso. Hacer toda una cuenta. Bueno, pero contrariamente a lo que ustedes están esperando, el espíritu empezó. Y dio la
perdí cantidad. La cuenta, ve.
Sí,
bueno. ¿Me lo repite?
Y, bueno.
Sí.
El caso es que vino la respuesta. La señora Fox quiso seguir adelante y preguntó si era un hombre el que daba los golpes. Silencio. No. Entonces preguntó si era acaso un espíritu del más allá. Y sonó un golpe.
¡Oh, o sea, Dios!
Estoy, sí. Mire cómo estoy.
Sí, bueno.
No soporto más.
Bueno, es parte de la sesión.
La madre y las hijas supieron que un solo golpe significaba una respuesta afirmativa y ninguno una negativa. Algunos dicen que ese año...
Porque
cuando no era, no contestó. Y
claro,
cuando,
claro. Cuando es, contestó.
No importa, señor.
Pero podía ser al revés también.
Bueno, no.
Pero es más complicado.
Ese año de 1847 marcó el nacimiento del espiritismo. Al menos para mí.
No es
para
así.
Todos.
Es la historia.
La familia Fax se apresuró a contar, a cahuetear a los vecinos todo lo que habían sucedido. Que habían
y sí.
Y no tardaron en presentarse en la casa algunos curiosos. Uno de ellos, llamado Isaac Post, ideó un método sencillo para entenderse con los espíritus. Sugirió dar a cada letra un número preciso de golpes, sistema parecido al sistema Morse, y así se iban formando palabras. No sé cómo se lo dijeron esto a los espíritus, pero así fue. Merced al conducto de las dos hermanas, y solo a través de ellas podía entablarse cualquier conversación. Si no estaban las hermanas,
no funcionaba.
El espíritu no se presentaba. Pudo saberse así quién había sido el difunto que estaba conversando con ellos. En realidad dijo llamarse Charles Hines y que había muerto asesinado en esa misma casa.
Claro, quedó ahí bollando.
Claro.
todo okay. meta golpe y golpe, ¿no? Sí, taca, sí. Ta, 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 caraca, tiki. También dijo que si escarbaban en el sótano, hallarían sus restos.
Ah, oh, peor todavía.
¿Yo sabes cosa... dónde estoy ya?
Sí.
Me hubieran dicho eso, me pegan los talones en la espalda.
No me digas que bueno. fueron al sótano.
Fueron. Encontraron empotrados en la pared unos huesos a los que la familia Fax dio cristiana sepultura. Ah, muy bien
sí.
estuvieron.
Bueno, sí, bueno. estaban ahí.
Bueno, es posible que entonces se fue el espíritu.
Para también... mí yo ya me convertí.
Bueno.
Bien. En el verano de 1848, algunos miembros de la comunidad protestaron y el pastor de la congregación metodista invitó a los Fox a ir a otro sitio a hacer esas invocaciones. Porque no le gustaba nada el asunto. Y la familia se las tomó. Fue a Rochester, una población más importante, cerca del lago Ontario. Y allí casualmente vivía la hija mayor del matrimonio.
Ah, esa que
se... Lea, que sí. se había casado, ¿se acuerda?
Sí, sí.
Bueno, vivía ahí, mirá vos. Casada con un tal, un pescado llamado Mr. Fish. En la nueva casa se manifestaron otra vez los poderes psíquicos de las dos hermanitas, e incluso crecieron en intensidad. El espíritu de Charles Hines, cuyos restos reposaban ya en el panteón municipal de Hyattsville, demostró su agradecimiento y la siguió al nuevo domicilio.
Toda esa distancia.
Claro. Así que las hermanitas comenzaron a ser regularmente visitadas por personas interesadas en entrar en comunicación con algún difunto particularmente estimado.
Claro, ¿no? claro, claro.
Después se agregó una nueva práctica espiritista. Se le ocurrió a alguien unir las manos para formar una cadena pensando en sumar energía psíquica.
Claro.
Oh,
claro
extraordinario. Claro. Eso es perfectamente científico. En aquel momento, cuando lo hicieron por primera vez, se movió la mesa y se elevó 50 centímetros del suelo.
Sí, pero ahí ya para también.
Ahí ya es suficiente. ¿No?
Sí. El número de curiosos fue en aumento. Lía, la hermana mayor de Kate y Margaret, se dio cuenta de las enormes posibilidades económicas que ofrecía la comunicación con el más allá. Y abrió una sede espiritista, la primera en la que se empezó a pagar por encuentros en los que las respuestas eran golpes y chasquidos, mayormente sí, unos sí. chasquidos. Eso está. Y bueno, se hicieron famosos en Rochester y terminaron por mudarse a Nueva York. Y el éxito fue tan grande que en 1850 los adeptos del espiritismo se contaban por miles y en 1852 celebraron el primer congreso en Cleveland. Para esta fecha la ciencia oficial reaccionó. Un tal Dr. Flint de la Universidad de New York siguió de cerca a las hermanitas Fax y declaró que los golpecitos que se escuchaban en las sesiones y que no se sabía de dónde provenían, eran contracciones rápidas de las rótulas que ellas sabían mover
no.
con envidiable pericia. Son las rótulas, ¿cómo hace ruido con las rótulas, señor?
Ah, sí, mire la rodilla, la tiene, le falta lubricante.
Para ello Flint tuvo la ayuda de un contorsionista llamado Cumberland,
claro,
que
claro.
sabía hacer ese ruido. Muy bien. Ante la Academia de Ciencias ofreció Flint a la concurrencia una serie de ruidos espiritistas hechos a base de contracciones de músculos y huesos. Y ni uno solo de los presentes supo decir de dónde provenía.
Claro. Sí, claro.
Ah, qué lástima, ¿no? Sin embargo, los muchos ataques a las hermanas Fox no eran suficientes para desalentar a sus miles de fieles, que ya habían surgido en todo el mundo. A mí claro. no me importa, no me bajo, yo creo igual.
Bueno, sí, pero escúcheme, si cualquier ruido que no sea, o sea, que sea proferido por cualquier otra cosa que no sea por la boca,
sí.
usted lo va a creer que eso es de un fantasma.
Sí, señor, sí.
Bueno, entonces
sí.
estamos perdidos, porque...
Escuche, no, ahí está.
Bueno, pero eso puede ser una... Sí,
pero no es un fantasma.
Traumatológico.
Mire los pelos cómo se me ponen.
Pero señor...
No, esto no. Bien. por esos tiempos ya en Francia, Kardec estaba convocando a millares de vivos y de muertos. Bueno, el espiritismo recibió un fuerte golpe el 21 de octubre de 1888, cuando Margaret y Kate Fox confesaron por escrito que habían engañado a todos gracias al virtuosismo de los dedos de sus pies.
Ah, también los de los pies.
Y lo hacía con los dedos de las patas.
¿Será que es un sonajero?
Eso es más asombroso que, que un muerto resucitado. Bueno, confirmaron sus declaraciones con demostraciones en público y acusaron a su hermana, no a su hermana, dile, a la hermana de ella, Liga.
A la que vivía.
A la que vivía, se había casado con el pescado.
Sí.
De haber influido en ellas y de haberlas explotado también.
Sí, sí.
Ah, ya me parecía. Kate precisó que todo había comenzado por una estúpida diversión que consistía en asustar a sus padres. Que es la tarea fundamental de un hijo.
Sí, sí.
Es hacer que los padres vivan con el Jesús en la boca.
Bueno, pero era casi una práctica más circense que,
y, sí, bueno,
que otra cosa. Época...
Algunos escépticos saltaron de alegría, imagínense.
Claro. ¿No? Yo sabía que había un truco.
Sí,
acá.
¿Qué te dije? Pero hay una asociación escéptica que se llama ¿Qué te dije?
Sí.
Que queda justamente en Nueva York. Otros, aunque también incrédulos, dijeron que era una lástima, ¿no? Claro, una vez que pasa algo interesante. Los seguidores hicieron caso omiso de todo,
claro.
Y nadie pudo convencerlo de que podía tratarse de un fraude. No, es un fantasma, es un fantasma. Pero nadie explicó qué es lo que había alejado al dueño anterior de la casa, Michael Wegman, de su domicilio,
claro.
Ni también el porqué de los huesos encontrados en el sótano, ni nada acerca del fenómeno de las mesas giratorias.
Okay. Claro, que se
levantó 50 centímetros.
Claro.
Bah, qué sé yo. Kate murió en 1892 y al año siguiente Margaret, las dos eran alcohólicas. Es un dato.
¿Por qué?
Sí, no tiene nada que ver. Es un dato de la contra.
Es lo único que sabemos de ella.
Un dato
es
de Cambiemos.
Sí.
Da la impresión que todo el informe era para decir esto. Claro. Solamente. Vale.
Por suponerse un fraude, verdaderos espiritistas advierten que los primeros contactos serios fueron los de Kardec. Por eso lo dicen.
Claro.
Porque esto de las hermanas Fox no le conviene.
Claro, claro.
Eso no lo se cuenta. El espiritismo empieza con Kardec.
Para mí, además, los espíritus no hacen ruidos de percusión.
¿Usted qué sabe, señor?
No.
Mire, escuche.
No, eso, ahí hay trampa, señor.
Son espíritus, nos están queriendo decir algo.
Para
señor.
Mí el espíritu tiene armonía.
Claro,
es algo así, es otra cosa.
Bueno.
Eso sí.
No, que me asusto y me sueño después. ¿Qué canción escucharemos? Escuchemos Desde el Alma.
Sí, la versión.
Claro. Espíritu, alma.
Pero el alma es un espíritu, no, creo que no.
No, pero no importa. Tenemos ganas de escuchar Desde el Alma por Antonio Tormo.
Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido y amar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, tú entornes tu ventana, al sol feliz de la mañana, no desesperes. Que el sueño más querido es el que más no quiere, es el que duele más. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor, deja esas caretas, vuelve a tu antigua ilusión junto al dolor y abre una herida que niega la vida trayendo otro amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste. Por amor.
Era Antonio Tormo en La venganza será terrible, desde el alma.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra orilla. AM750. Otra manera de vivir. AM750. Hay otra sangre. AM750. Hay otra forma de sentir. AM750. Hay otra radio. AM750. Una señal.
La ropa limpia es esencial para arrancar el día.
Esencial, limpieza total.
Cuidar la limpieza entre todos es esencial.
Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas.
Y para ella está esencial, que lo hace posible.
Esencial.
Jabón líquido esencial.
Limpieza total.
En la era del ajuste salvaje, rebeldes, soñadores y fugitivos, no baja los brazos. Chicas y muchachos, queridos antropófagos, el sábado 29 de septiembre tenemos una nueva fecha de Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario. En una noche de lava eléctrico, las bodas químicas arrasan con todo, montados en su juguete de troza. Y para completar una velada de esas que te dejan ardiendo los pies, crema del cielo, trasladan las diagonales platenses a San Telmo.
Nos tiramos del balcón.
No te podés perder el ciclo que agita las noches de aires dudosos con los grandes valores del rock independiente siglo XXI. Venite el sábado 29 de septiembre a la sala Caras y Caretas San Telmo de Venezuela 330. Entradas anticipadas con descuento en Sarmiento 2037, tuentrada.com y la disquería Anthology de la galería Bond Street, Avenida Santa Fe 1670. Arrancamos puntualmente a las 21, pero el efecto te va a ayudar a llegar a fin de año. Si es que hay un fin de año. Rebeldes, Soñadores y Fugitivos en vivo, de la radio al escenario.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos muchas hipótesis para arrancar este análisis. Ustedes saben que hay algo que en principio sucede en nuestro país, como también pasa en otros países, desde lo que algunos definen como el campo nacional popular o el campo popular o el progresismo. No es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero a veces se utilizan de manera indistinta. Y hay una tradición, una práctica habitual, que es cuando hay una experiencia política exitosa en algún país, lo que suele suceder es que se mira a hacia experiencias que se dan en otros países, buscando algunas claves que puedan contribuir, ayudar, inspirar, ofrecer un modelo interesante para replicarlas con las
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos sin público presente hoy, pero recuerden que estaremos de regreso en Buenos Aires el día 4, jueves 4 de octubre, en el Caras y Caretas. Los esperamos así a las 8 de la noche. Será de esa semana la única presentación en Buenos Aires, porque al día siguiente, el 5, estaremos en San Juan.
Bueno.
¿Correcto? ¿Esto se entiende?
Sí, sí, hasta acá, clarísimo.
No hay que dar mayores detalles. No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado, porque cambiaron las reglas de buena educación en los restaurantes.
¿Otra vez?
Otra vez. No, pero... Y nosotros que estamos detrás de ellas, vamos a comunicárselas a nuestros oyentes para no queden, para que no queden mal delante de sus amigos, para que no metan la pata en el restaurante.
Aparte hay un montón de gente del restaurante mirando también.
Por ejemplo, ¿cómo indicar al camarero que has terminado el plato? No se sabe.
No, pero no se dice.
No sé. Y ahí está.
No se dice.
¿Qué propina debe dejar? Ah, ahí está. Sí. O cómo actuar cuando no se entiende algún término de la carta.
Sí.
Nunca se entiende. Todo eso se lo vamos a decir ahora.
Bien.
Después de esta pausa.
No.
¡Pum! Ya está, ya volvimos.
Ah, qué rápido. Nos faltan anunciantes.
Bueno, primero, es importante no empezar a comer hasta que todo el mundo esté servido. ¡Está loco!
¿En un restaurante? ¿Que todo restaurante? El mundo, que es toda la gente
no,
que está en
el... No, toda la gente del restaurante.
En una mesa. Que por
en
ahí
una mesa.
Alguien, una persona importante nos invitó a cenar.
Claro,
sí. Asunto.
El mozo le pregunta, ¿el buen mozo?
Yo creo que eso es un tema del restaurante. Si uno pide un plato y el otro pide otro completamente distinto, y a uno se lo traen, claro, y a la media hora trae el otro, ¿cómo hace uno?
Al mozo le tiene que decir, esta es la regla, tráigamelo al tiempo,
claro,
significa que se lo traen los dos juntos.
Claro. No, en España el tiempo es que se lo traiga templado, ¿no?
Bueno, sin el acá no estamos en España.
Bueno, como hasta hace un rato habíamos estado...
Pero hace media hora sí.
Claro. No, el mozo le tiene que decir, ¿se lo saco todo junto?
Claro, se lo saco de a pedacito.
No, señor. Señor, por favor. A ver si podemos dar el informe con seriedad.
Claro.
O se lo hago marchar y como va saliendo se lo traigo.
Como va saliendo.
Porque mire que el lomo a la pimienta tiene una demora, ¿eh?
¿De cuánto?
Y se hace todo el momento.
Es hora 15.
Sí,
una hora y 15 para el lomo.
Sí, más o menos.
No, entonces
y mira que esta gente por ahí se va.
No, claro.
Lo dejan a usted comiendo y se la toman. Bueno, vamos con los consejos de protocolo. El primero en llegar al restaurante tiene que ser el anfitrión, o sea, el que invita.
Sí.
¿Por qué?
Y porque eso queda bien.
¿Qué hace si uno llega y todavía no llegó el tipo? Se las toma y se hace el otario. Pesa la vuelta pasada.
No, bueno, sí, no corresponde. La verdad es que es un papelón. Si usted citó en un restaurante.
Sí.
Para algunas celebraciones.
Claro, algo así.
Sí.
Bueno. Llegaron antes los invitados, están ahí mirando, no piden nada porque no saben.
Y no saben en qué mesa están.
Claro.
Esta es la cena del doctor Barceló.
Claro.
No sabemos. Tiene que venir el tipo.
El tipo tiene que estar antes.
Primero, sentarse ahí y ir recibiéndolos a todos.
Espera. Si no se tienen conocimiento sobre los platos o los vinos, lo adecuado es pedir asesoramiento a los profesionales del restaurante.
Claro.
Abogados, arquitectos.
Al mozo.
¿Qué mozo? Al mozo, claro. Y es preferible preguntar el significado de algún término del menú que se desconozca.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué quiere decir caufela?
No es así.
Caufela, bueno, es el nombre del dueño, señor.
No. No, pero quizás...
Escalope, ¿qué quiere decir?
Claro.
No, pero quizá...
También es el nombre del otro dueño.
Bueno.
El Escalope. López y Caufeller son los dueños de este restaurante.
Hay cartas muy adjetivadas que ponen, por ejemplo, gran escalope servido y homenajeado sobre colchón de finas hierbas.
Colchón de plumas, sí.
Y es rebozado en su propio...
En su propia incompetencia.
Entonces es una descripción del plato Simbólica. Bastante simbólica.
¿Y qué son en realidad? Arvejas.
Milanesa. Pero vio que en los restaurantes de categoría se dice así, con finas trazas de huevo.
Sí. Acá hay de mozo. Sí. ¿Qué son estas finas trazas de huevo? Encontré aquí. Esto es con el fin de evitar sorpresas, ¿no?
Claro.
Si se pide carne o pescado.
O pescado.
No olviden señalar el punto.
Sí, es importante eso.
¿Qué está quiere decir el punto?
El punto de cocción, señor.
Yo creí que en el tipo, el señor.
No, si le gusta.
Ah, si lo quiere muy hecho, poco hecho, deshecho. No empiece a comer hasta que todo el mundo esté servido, se lo vuelvo a decir por segunda vez.
Sí, sí, sí.
Pero se lo vuelvo a decir una vez más, otra vez de nuevo.
Bueno, está bien. ¿Puedo comer pan, aunque sea de la
manera? No, eso es una... Se lo traen, porque por ahí todavía no le traen el pan.
¿Usted qué hace con el pan? Esto es casi un examen lo que le voy
yo
a decir.
Yo lo como.
Lo que le voy a preguntar define de aquí en más la reputación que yo tenga de usted.
Bueno, no hay ningún problema.
Tengan cuidado.
Usted tiene la panera, tiene el pan, va a comer un pan. Describa el proceso que realiza.
Agarro el pan, lo corto con la mano, lo ablando un poco.
¿Cómo lo va a ablandar? ¿Cómo lo va a ablandar, señor? Igual, señor. Si va a tomar un pedazo.
No, pero ¿sabe qué conviene? Sí. Usted tantee otros pedazos para ver cuál está hablando.
Claro.
Porque por ahí usted agarra justo uno que está duro.
Meten de
la. Agarra la panera, empieza a tantear.
Eso es una falta de respeto.
A ver, ¿qué quiere que me agarre?
No, señor.
Algunos que están en la panera por ahí hace 3-4 días.
Claro.
Sí, lo que toca, toca.
No lo cambian, no reemplazan todas las piezas de la panera.
No.
Claro, los que quedan, quedan.
Y sí. Pero usted saca, toma el trozo que quiere ingerir.
Sí, el que agarra, agarra, dice usted.
El que agarra, agarra. Toma el trozo que quiere ingerirse, o ingerir, feo.
Sí, por favor.
Bueno.
Discúlpeme. Sea un poco más claro.
Sí. ¿Y qué hace con ese pan sobrante?
Agarro con el cuchillo un triángulo de manteca y lo unto arriba.
Bueno, pero si le sobra pan.
Y a eso le pongo sal.
Pero si le sobra pan, no le estoy hablando de lo que se ingirió. Usted ya se comió el trozo.
Vuelve a la panera.
¡No, señor!
¿Qué vamos a desperdiciar?
¡No!
¿Qué hago? ¿Lo tiro?
No lo tira, señor.
¿Qué me lo como sin ganas?
No, ese queda...
¿Qué quiere que haga?
Queda a un costado del plato o en un platillo que si es un buen restaurante.
¿Un platillo?
Ah, sí, le pido al mozo, deme un platito para este pedacito de pan.
Sí, sí, bueno, sí, que le sirven eso, el platillo, señor.
Bueno, sin embargo, acá lo que dice es, el pan de cada comensal... Es el que está situado al lado izquierdo.
¿No vio?
¿Cómo? ¿No hay panera?
¿Cómo?
No, si es una mesa... pan al lado, arriba de la mesa, que anduvo cualquiera...
No, si es una mesa grande, no corresponde panera. No corresponde.
¿En serio?
Sí.
¿Tienen un pan por cabeza, así como...?
Es un
¿qué
pan...
¿Qué es esta la casa, señor?
No, señor.
Está racionado.
Además no es un pan por cabeza, es un panecillo con finas hierbas.
¿Qué finas hierbas? Si lo deja... El tiempo anterior lo de me lo encaja a mí.
Está
más manoseado que la falsa moneda.
Saborizado con orégano.
No me importa, señor.
Rastros de tomillo.
Al terminar el plato, los cubiertos se dejarán en el centro del mismo y juntos en posición vertical. ¿Cómo se me caen?
¿Cómo en posición vertical? Derecho los dos cubiertos, apuntando hacia...
Como si fueran las 12.
Claro.
Como las 12 y de forma paralela, ¿no?
Si los colocas apoyados a ambos lados del plato o en la mesa, el camarero interpretará que todavía no terminaste de comer.
Claro.
Y te lo deja el plato ahí. Sin embargo, ahora en todos los restaurantes, lo primero que hacen es preguntarte si pueden retirar.
Sí.
Están desesperados por retirarse el plato. ¿Vos estás?
Sí. ¿Vos retirando?
Estás morfando, masticando, y te dices, ¿puedo retirar?
No, es que hay cambio de turno.
Claro.
Sí, te voy cobrando porque...
Sí, pero es que todavía no pedí.
Comimos el primer plato, recién quedó a cobrar.
Un banquete organizado por el doctor Bagalá.
Sí, pero hay cambio de turno y se hace el arqueo de caja y después vuelve otra vez.
Y a nosotros que nos importa.
Vuelve otra vez la ropa.
Bueno, si el adorno de la mesa molesta, ¡Tiralo!
No, no.
Ya, agarré el revolviano, tiralo al demonio.
Esto, ¿qué son estos? Muérdagos con esta bola de colores.
Es una decoración.
Una vela.
Una decoración, ¿qué es esta? La bella durmiente del bosque.
No, señor, por favor.
Tiene espina las hojas estas.
Es una decoración que indica de algún modo...
Este es una piedra, ¿qué hago con la piedra?
¿Qué nos dice?
Que la Navidad.
No, nos dice, seamos bienvenidos...
Va, tírelo, mozo.
Pero ¿cómo lo...
No, se embromá. No hay espacio para nada, encima me viene a poner...
Pone este coso
naranja de plástico. Dice, ahí está. No, puedes pedir que te lo retiren.
Claro.
Sí, sí. Por favor, sáquenme de acá todo esto yuyo.
Lo que pasa a veces en algunos restaurantes, no los de categoría, pero sí otros, utilizan algunos centros de mesa para publicitar productos para que usted pida. Por ejemplo, no se pierda la gran copa helada Rolón.
Muchas veces incluso le ponen una botella de vino aunque usted no la quiera.
Claro. Una botella de vino de la bodega
cerrada.
Bodega Ricino.
Bueno, la que auspicia al restaurante.
Acá habla de la propina. No es obligatoria, pero sí se considera de buena educación darla.
Yo doy el 10%.
¿Eh?
El 10%. Pagué 9 pesos, doy 90 centavos.
¿Ah, sí?
Bueno. Sí. ¿Qué pidió para gastar 9 pesos?
En la mesa no se deben usar mordadientes.
¿Y por qué a veces los ponen entonces?
Para no usarlos. Si un producto... Yo ese restaurante ordinario ese.
No, los pone para que uno los lleve en el bolsillo y cuando sale a la casa...
Claro. O se va al baño.
Claro.
Va al baño, agarra los herramientas y los pone acá en el bolsillo de arriba y se va para el baño. Y al rato vuelve. Dice, si acaso se le quedó un pedacito de alimento, discúlpate... Ahí está, y voy al baño a quitártelo.
Ah, bueno.
Discúlpate, perdón. Sí. Que me quedó un pedazo de alimento entre los dientes.
Bueno, no
como para cuatro.
No, claro. Es para compartir.
Debe ser alguna hebra de
no
la
importa,
carne.
Señor, no dé detalles.
Sí, sí. Algún garrón. Tampoco es correcto beber ningún líquido mientras se tenga todavía comida en la boca.
Y a algunos... mí me gusta para enfriar un poco.
Claro, a veces que está muy caliente, te metes un poco de líquido y...
No, hay mucha gente que es verdad que para que, si no le gusta el plato...
Ah, sí.
Para no quedar mal,
claro.
Lo va a rebajar.
Claro, si lo toma como quien se toma.
Se toma un vaso genial. De agua por claro. cada bocado.
Claro. No utilices el mantel para limpiar los cubiertos.
No, por supuesto.
No, para eso está
la servilleta.
Pero no limpia los cubiertos.
No, tampoco la servilleta eso, también.
No, están limpios los cubiertos.
Tampoco para limpiarte la boca, el mantel.
No.
Agarra el mantel. No.
Es una falta de educación, además, limpiar los cubiertos, sobre todo la gente que tira su aliento, que hace...
Claro, para que darle más brillo.
Ya, ¿cómo? Después le da brillo.
Sí.
Yo miro las copas al trasluz, porque tienen que estar perfectamente limpias.
Sí, bueno, yo también.
Sí, pero...
Y vacías.
Sí.
Cuando te las traen.
Sí.
Mirá si tiene todavía el resto...
Un poquito.
De poner de naranja gris.
Es que esa naranja tiñe el vaso ya.
No, a veces en los lugares que tienen mucha clientela traen apenas como si estuvieran recién lavados con la espumita del
detergente.
Del detergente.
Bueno, tampoco hagas demasiado ruido con la cucharita del café remover, bla, bla, bla. Ni tampoco pruebes la comida de los otros comensales. Y menos... agarrando un cacho con el tenedor y llevándolo por el frente de otros comensales.
Sí, bueno.
Probando, ahí se cae un gnocchi, es un asco, señor.
A mí me pasa con mis hijos eso. Que,
¿qué le pasa?
Que comen poco y yo termino comiendo los platos.
Claro, dame que lo termino yo.
Claro.
Esto no se hace ni con los hijos ni con otros comensales.
Y bueno,
por ejemplo, doctor Bacari, deme que lo termino yo.
No.
Deme los obucos que lo termino yo, doctor Bacari, que es una picardía.
No dice nada.
Doctor Bacari.
Queda ahí, señor, lo del doctor Bacari y lo del doctor Bacari.
Bueno. La comida dice, te la surten por el lado izquierdo. Ah, te la sirven por el lado izquierdo y te la retiran por la derecha. Qué raro, ¿no?
Sí.
Nunca había oído eso.
Lo mismo que cuando quieren servir vino o algo.
Ah, ¿por dónde se sirve el vino?
Por el lado izquierdo.
Por el lado izquierdo, sí.
Es de mala educación a la hora de garpar
Sí.
Sacar la calculadora y ponerse a hacer la cuenta.
No, señor. Generalmente uno tiene que decir...
Y menos pelearse con otro que también quiere pagar. Sí. Por favor, cobre acá, mozo.
No, a mí. Cobre a mí.
¿A quién le cobro, perdón?
A mí, por favor.
Bueno,
No, doctor Bacari. Voy a pagar yo.
Está bien, escúcheme. Sí. Le pido, por favor, yo invito, yo soy un habitual de la casa.
Es que bueno, quiero tener una atención con usted.
No, bueno.
Pero déme ese, pero concédame ese placer, doctor
Bacari.
No, pero
no es conceder placer.
No hay nada que me guste más.
Cobra a mí, por favor. Aquí,
no. Tengo ningún problema. Doctor Bacari. Perdón, ¿cuánto es?
No, le pido por favor.
¿Cuánto es?
2.150 pesos.
Está bien, pague usted.
No, está bien.
Está bien.
No, pague usted. Tomaron dos botellas de vino, 2.150
pesos. Pague usted.
No se prive usted.
No, lo voy a privar de eso.
No, por favor.
No tengo plata.
La verdad.
Consejo para comer en un restaurante.
Sí.
Consejo de expertos. ¿Sabe cuál es el mejor día para comer fuera de casa?
Para mí, el domingo.
No, está lleno de gente el domingo. Ah, los lugares.
Acá dice el martes.
El martes, sí, lo que sería el día de menos movimiento.
Las cosas buenas llegan los martes. El marisco y el pescado están frescos. La oferta de comida preparada es nueva. Y el chef está relajado después de su día libre, que es el lunes.
Que es peluquero.
Ah, mirá vos. Así que hay que ir los martes.
Muy bien, ¿eh? Bueno, este es un buen pero curso. Justo laburo el martes. Yo puedo el sábado o el domingo.
Y bueno, como importa, cosas podridas, señor. Venga, después, el sábado o el domingo come podrido.
Pedir un bife bien hecho, bien cocido,
sí,
tiene riesgos. Porque bien cocida pone la carne peor que tienen.
Claro, le dan una calentada.
Y carne ya vieja.
Bueno, pero...
Sí, señor.
Pero Pérez, si no le dije nada.
Lo único que si uno pide una parrillada surtida, puede haber piezas dentro de la parrillada que ya fueron cocinadas.
Sí, bueno, sí, la parrillada no se pide nunca.
Después, evite los restaurantes con fotos de la comida.
Sí, hay mucho. Y lo peor, ¿sabe qué es? Peor que las fotos de la comida, los restaurantes con maqueta de la comida.
Ah, peor.
Como hay en el microcentro.
Sí, en tres dimensiones.
En tres dimensiones, que es pintado como de
como
cerámica.
Si un bife de plástico, no sé, que sí, a mí me da asco.
Es muy difícil.
Me parece que es un bife verdaderamente, sí, pero que está petrificado.
Sí.
O algo.
Le pasaron como un barniz arriba.
Sí.
Y está, el huevo frito se tolera esa situación.
Sí, pero hay comidas que no.
No, usted una milanesa.
No.
Una milanesa.
No. Después. No se haga problema con los baños sucios.
¿Cómo no se haga problema?
Según los expertos, un baño sucio es una señal...
¿De qué? La errónea.
Lo contrario de lo que se piensa. Las mejores experiencias culinarias...
¿Cómo?
Suelen ocurrir en restaurantes que tienen el baño sucio. No me pregunte por qué.
Pero escúcheme. Mire que lo vi salir a cocinero recién del baño.
Ellos saben que su comida es buena...
Sí, y entonces, después al otro.
Si quieren ir al baño, no nos importa.
Si el baño está así, es que la comida es buena.
Mira que para llegar a esa conclusión...
El último consejo es que la comida de los aviones no tiene salvación.
Bueno, eso claro, no es un consejo.
Pero
eso ya es una opinión.
O sea, no le diga nada.
Claro,
no hay mucho que puedan hacer.
Claro.
No le puede decir
que
lo quiere un poco más cocido. No.
Salvo en los aviones que tienen los baños sucios.
Claro.
Ahí sí.
Y sí, ahí sí. Compañías con baños sucios, sí, ahí hay comida polenta.
Sí, por
en realidad,
favor.
Es polenta. Pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios. realizando juntos siempre lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como habrán notado, estamos todavía sin público presente. Ya el día 4 estaremos allí en Buenos Aires, en Caras y Caretas. Pero mientras tanto estamos en estas condiciones.
Bueno, muy bien.
No sé si usted en estas circunstancias lo llama al maestro.
Sí.
Y ya llega.
A los estudios de M750. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo. Arnaldo Ganser.
Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira. Póngase cómodo, maestro. Usted también, Moreira. Siéntese por ahí. Ahí, ahí, por favor.
Bueno.
¿Qué quiere que haga? Varios coinciden en sueño querido, por ejemplo.
Bien.
Los 20 abril en Nueva York y ya deseaba recorrer el mundo con ilusión. Lloro de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que lo juro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Bueno, en pedidos que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, en el Twitter es igual, es arroba La Venganza Radio, le piden, por ejemplo, para Damián, el tercer hombre.
Qué bueno.
Eso...
A ver, hace rato que no tengo suena. Que buscar la cítara.
Sí, a ver, eso aquí, con cítara.
Sí, aquí está.
Bueno, a ver, Arrabal Amargo, ¿está como para hacer Arrabal Amargo?
Vamos a intentarlo. Sí. Guarde la cítara. Guarde la cítara que tiene ahí.
Sí, sí, yo me quedo ahí.
Claro, no es con cítara. Arrabal Amargo es difícil. Con sí. Debe ser complicado.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llega mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles y hueque a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva, están en flores para quererte, como una nube que puedo asar. En sueño se va, no vuelven más.
Bueno, Días de Vino y Rosas es una de, es una de las posibilidades.
Ay.
Pero si trajo la trompeta.
Ay. Sorteo. Ah. Si está, ¿qué le pasa?
Hay gente del público que está emocionada, bien, pero
si
no hay
tiene
público.
La trompeta. No es esa. Esa no es Días de Vino y Rosas, no, señor. No.
Es el barrilito de cerveza. Se equivocó de bebida.
Pero menor.
Bueno, sí, está perfecta la trompeta.
Está en condiciones, toda armada.
¿Qué hacemos?
Días de Vino y Rosas.
Ah, bueno, listo, bárbaro.
Señores, y podría ser, ya que está con la trompeta en la mano,
sí.
No sé qué quiere hacer.
Y las hojas muertas estaría.
Las hojas muertas.
Ay, las hojas muertas.
Pero a usted todos los colectivos lo dejan bien.
Sí, sí.
Todo lo conmueve del mismo modo.
Ah, je voudrais tant que tu te souviens.
Dele. Thank you. Muy bien, y nos marchamos, señores. Muy pronto estaremos de regreso en Buenos Aires, el día 4 en el Caras y Caretas, el 5 de octubre estaremos en San Juan, y así sucesivamente. El 13 en Rosario, me confirman aquí que estaremos en el Teatro Broadway. Las entradas ya están disponibles. Para todos estos menesteres de las entradas y toda esta cuestión, ustedes tienen que ingresar al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, que ahí están los links,
todas fotos de Dorio desnudo.
Todo está ahí.
Todo.
Está todo ahí. Nos marchamos.
Muy bien. ¿Con esa?
Bueno, podría ser.
Dale.
Lo veo triste y amargado, lo veo triste y sin amor, lo veo triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veo triste y amargado.
No.
No.
Adiós.
Adiós.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
AM750. Una señal.
Mirada. Tu propia luz.
AM750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM750. AM750. Una señal.
Buscando fiches rotos. Regalando intenciones. Viendo crecer los frutos, embarcando canciones.
Estás poniendo serio y yo contigo. Herrumbre del diluvio recorrido.
veces más, siempre que igual, la escuela no rima con sabiduría, amigo. Me estoy poniendo viejo y tú conmigo. Los que no eran problemas hoy lo han sido, y las que fueron penas lo son. No sé qué decirte si quieres me rías. Va a levantar la copa por otro medio siglo. Si el cambalache nos perdonó, un corazón de gracia sin preguntar qué pasa, sin hablar de Dios. Dios os tenga en la gloria, y el que habla con memoria, acaso no es la buena nación. A seguir conspirando, sin confiando tu amor, a seguir desangrando.
Te vas, ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más, que pega de más, que no va a pegar, de golpe la siguen y chao no va más. La frase más hermosa es veneno, la dijo Woody Allen en un hospital. La frase más hermosa, soy testigo, el vendí de hoy con agua sin gas.
Amigo, estoy perdiendo el pelo y tú conmigo, el viento siempre en contra y sin abrigo. No lloro más, siempre fue igual. Amigo, no hay tantos que puedan decir. Amigo, te estás poniendo alegre y yo te sigo. Un brindis por el suelo mendocino. ¿Qué importa hoy saber lo que es? Lo que no nos gusta saber que sabemos.
A levantar la copa, por otro medio siglo. Y el campanazo y
sé que no estás, es por la anestesia que pega de más, que pega de más, que no va a pegar, de igual que la siguen y chao no va más. ¿A dónde te vas? Ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más, que pega de más, que no va a pegar, de igual que la siguen y chao no va más. Esta es más hermosa, debe negro, la hija mundial en un hospital. Esta es más hermosa, soy testigo, el vestido no es con agua llena. ¿A dónde te vas? Ya sé que no estás, es por la anestesia que pega de más, que pega de más, que no va a pegar, de igual que la siguen y chao no va más. Esta es más hermosa, debe negro.
Latido.
Es para mandarle un cariño muy grande a estos señores que están hablando, que me encanta esta radio. Y les mando un cariño muy grande a todos ustedes que están en la radio.
Tu melodía.
Pensaba, ¿no? Pensaba en algo que venimos hablando hace algunos programas. Esas cuestiones a las que nos referimos, ¿está bien hablar de eso?
La radio toma color. Jazz. En 750.
La otra página.
Thank you.
Jazz en todas sus formas, jazz en todos sus estilos, jazz en todas sus variantes, todos en Jazz 750.
Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se devuelva. Un programa para consumo personal.